así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy buenas tardes, esto es Sigma Periodistas. Estamos de regreso nuevamente después de unas generosas vacaciones que tuvieron en la universidad. Nosotros no pudimos disfrutar de ellas, pero estamos con mucho gusto de regreso. Saludamos a todos desde aquí, desde Santa Fe, desde la Universidad Iberoamericana. Esto es Sigma Periodistas. Y bueno, aquí junto a mí, conmigo, como todos los lunes, Darío Ramírez. Darío, muy buenas tardes.
Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos. En efecto, muy emocionado de estar de regreso aquí en Sigma Periodistas. Desafortunadamente traemos informaciones pues nada alentadoras para este turbulento México, pero bueno, pues al final intentaremos abarcar el mayor número de temas aquí dentro de Sigma. Y bueno, la más cordial bienvenida también a todos los que nos acompañan,
por supuesto. Y hoy, como lo enunciabas ya, pues vamos a revisar lo que ha pasado en las últimas semanas, en estas dos o tres semanas. Y bueno, tendremos aquí con un gusto y un placer en nuestra cabina, tenemos a Daniela Pastrana y a Elia Baltazar, unas compañeras, colegas comprometidísimas con todo lo que está pasando y haciendo mucho, mucho trabajo con relación al periodismo y todo nuestra situación que vivimos. Vamos a platicar largo y tendido sobre el primer aniversario del movimiento Los Queremos Vivos. Y bueno, ellos traen también una agenda amplísima de la que estaremos hablando. Bueno, esto es Sigma Periodista.
México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, según la ONU, y a nivel mundial solo es superado por países como Pakistán e Irak. Durante los últimos años, decenas de periodistas y medios de comunicación han sido víctimas de agresiones por parte de narcotraficantes, sufriendo asesinatos, secuestros, amenazas e intimidación. Ante ello, y luego del secuestro de 4 periodistas más en el estado de Durango, el 26 de julio del año pasado, la comunidad de reporteros y trabajadores de los medios de comunicación se unió para manifestarse y exigir un alto a la impunidad y a las agresiones contra este gremio. Bajo el lema Los Queremos Vivos, por tu derecho a saber y mi derecho a informar, el 7 de agosto del año pasado, cientos de organizaciones y profesionales de la noticia marcharon demandando seguridad para ejercer el oficio del periodismo y acciones precisas para esclarecer los levantamientos y asesinatos de periodistas en México. A un año de que surgiera este movimiento, y hasta junio del 2011, se han documentado 106 casos de agresiones a periodistas, situación que coloca a México como el octavo país con mayor impunidad en crímenes contra comunicadores, según el Comité para la Protección de Periodistas. Con el asesinato de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz del diario Notiver, el 26 de julio pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos suma ya 70 periodistas asesinados desde el año 2000.
Bueno, ahí están los temas que queremos tocar el día de hoy. Hace un año, marchábamos por las calles de Reforma. Y el motivo de la marcha, los que estuvimos ahí, y seguramente nuestros radioescuchas se acordarán de esa marcha, los motivos siguen estando ahí. Y para ello estamos con dos de las impulsoras, no sé qué, organizadoras, impulsoras, promotoras de la marcha Los Queremos Vivos. Daniela Pastrana, como ya decía Jacinto, periodista en diferentes medios de comunicación en México, maestra, ahorita me comentaba todas sus aventuras en la Escuela Carlos Septién. Y también tenemos a Elia Baltazar. Y recomiendo la plática de hoy porque son dos periodistas muy enteradas sobre la violencia contra la prensa aquí en México, pero que además, debo decirlo, son dos periodistas extrañas en ese sentido. Es decir, les preocupa lo que les pasa a su gremio, cosa que no está muy permeado dentro de la profesión de los que ejercen el periodismo. Entonces, pues, ¿por qué no, Daniela, si quieres comienza tú un poco en la primera reflexión? ¿Qué nos dice alguien que promovió hace un año y que fueron muchos meses de trabajo, pero que logró desde mi punto de vista, un hito en el periodismo mexicano, la marcha de hace un año.
Bueno, buenas tardes a todos, Darío, Jacinto, Elia. Yo creo que después de un año lo que podemos decir son dos cosas. Uno, que las noticias que tenemos no son buenas, porque efectivamente el problema sigue, y el problema es que de la marcha que hubo hace un año al día de hoy tenemos otros 8 compañeros muertos, uno más que está desaparecido, y hasta donde tengo entendido, eso ustedes lo deben saber mejor, en el artículo 19 no hay tampoco una investigación de las que estaban pendientes resueltas, ¿no? Entonces estamos con el mismo problema. Creo que de parte de las autoridades y de parte de los medios, de los dueños de los medios de comunicación, no ha habido en realidad una respuesta efectiva a lo que fueron las demandas de la marcha, ¿no? Yo sí creo que la marcha rompió paradigmas dentro del gremio periodístico y yo creo que a nivel de los reporteros sí hay preocupación, no es generalizada, pero lo que hemos visto, con lo que hemos seguido, lo que hemos estado siguiendo a través de la red de periodistas de a pie, que es nosotros nos dedicamos a hacer capacitaciones o bueno, a promover capacitaciones, la profesionalización del gremio. Lo que sí creo es que en las regiones ha habido como intentos. Yo veo una cierta conciencia distinta de muchos periodistas de lo que había hace un año. Ahora hay unos que están dispuestos a tratar de allegarse de herramientas para mejorar su trabajo, que finalmente es como el punto inicial para nosotros de lo que podría provocar un cambio, y también algunos esfuerzos todavía creo que yo muy insuficientes, pero que hay de organización en algunos estados. Entonces yo creo, dejaría esto como para que Elia nos complemente, yo creo que sí hay un intento o una conciencia diferente de muchos periodistas, que todavía falta mucho camino, o sea, es un proceso que no se va a resolver en un año, porque además nosotros tenemos que cubrir otros problemas de la vida nacional, tenemos que trabajar, tenemos que registrar lo que está pasando con los otros muertos, que son médicos y maestros y ciudadanos del país, que no solo son periodistas. Entonces, vamos, y además tenemos que luchar contra las inercias propias de históricas del gremio, de relación con el poder. Entonces, no es una cosa que vaya a cambiar rápidamente, pero sí es un área en la que yo creo que hay una diferencia con el año pasado.
Sí, en efecto, hay una agenda amplia y los tiempos se nos vinieron encima. Y sin embargo, la marcha es un punto de partida, un punto de inflexión en todo este proceso que estamos viviendo. Y yo haría una pregunta así un poco franca y directa a Elia que ha trabajado mucho pues, en medios, que como decía Darío, no solo se han comprometido con el ejercicio concreto del periodismo, sino en todo este proceso se han comprometido con la práctica y con salir a las calles y con estar convocando y con estar llamando, que fue toda esta organización que se hizo de los Queremos Vivos. Elia, ¿para qué sirvió? Es decir, es una pregunta, podemos, tratemos de entender qué pasó, pero yo se lo pregunto a alguien que estuvo todo el tiempo mandando Twitter, convocando ahí en la marcha, etcétera. Hoy, ¿cómo sientes un año después, Elia? Bueno, ¿tú qué sientes, para qué sirvió esto?
Personalmente, debo decirte que hubiera esperado que de agosto de 2010 a la fecha hubieran pasado más cosas. Creo que tenía expectativas muy altas, no respecto del movimiento como tal o de quienes lo organizamos, porque de alguna manera la idea de quienes no creemos en las organizaciones verticales es que el ánimo o el impulso que logró esa marcha hubiera alcanzado para que se extendiera un poco más en sobre todo en los compañeros de periodistas del Distrito Federal, de la ciudad, y de algunos estados que trabajan en condiciones de mucho más seguridad. Creo que sigue seguimos atravesados con ciertas prácticas paternalistas, con una cultura de la organización un poco paternalista que siempre espera la convocatoria para hacer cosas. Yo recuerdo que después de la marcha, cuando nos sentamos a platicar entre todos los muchos que la organizamos, entre todos los muchos que participamos en esa organización, la mayoría periodistas, compañeros que no estaban inscritos o no forman parte de ninguna organización, compañeros que forman parte de organización y que tuvieron la generosidad de quitarse las camisetas para ser uno más de todos nosotros. Y ese ánimo o ese arranque que parecía que tenía mucha gasolina, pues a mí me hubiera gustado que se hubiera concretado en quizá, no en organizaciones como tal, pero sí en una generación de una cultura periodística, de un ejercicio de la cultura periodística mucho más arraigado, de un cuestionamiento real de lo que es la práctica periodística en los estados regionales. No nos corresponde a nosotros, sigo convencida de eso, no nos corresponde a nosotros ni liderar nada, ni encabezar nada, ni ir de estado en estado promoviendo un gran movimiento. No, no nos toca a nosotros hacer eso. Les tocaba y les toca a los compañeros de cada uno de los estados del país. Coincido con Daniela en que ha habido esfuerzos, en que ha habido avances, en que hay gente, que incluso hay esfuerzos que me parecen mucho más ambiciosos o que han logrado muchas más cosas de las que nosotros en realidad conocemos y que han pasado inadvertidos para las miradas de los periodistas capitalinos sobre todo y de otras regiones. Pero creo que también ahí es una falla y un ejercicio de autocrítica reconocer que no hemos podido construir los canales de comunicación entre periodistas, que no hemos sido capaces de construir ni siquiera esos espacios comunes de intercambio para compartir experiencias. Creo que siguen haciendo falta esos espacios, creo que sigue haciendo falta que no se quede la indignación, la tristeza, etcétera, etcétera, en las redes sociales. Me parece que no debió haberse quedado ahí. Yo de alguna manera ayer solo tuiteé algunas cosas porque me parecía que regresar al ámbito de la red social, si bien la etiqueta, el hashtag Los Queremos Vivos es un hashtag que le pertenece a todos, es la naturaleza propia de un hashtag en las redes sociales, es de todos, pero sí hubiera esperado que en cada estado hubiera aparecido por ahí una iniciativa, una pequeña iniciativa que hiciera la diferencia. No podíamos salir a una marcha, no había condiciones ni era el momento, ni podíamos replicar lo que habíamos logrado la vez anterior. Digo, no somos sindicato del PRI para salir cada primero de mayo, pues, entonces no era el caso. Creo que hubiera sido mucho más impactante que hubiera corrido otro tipo de iniciativa que no viniera de nosotros, que viniera de otro lado, que viniera desde otra parte, desde las necesidades de otros compañeros, desde la iniciativa y la imaginación de otros compañeros. No ha sido así. Yo sí me confieso un poco pues triste de lo que ha sido el avance en este año. Creo que no hemos avanzado mucho, creo que en algunas cosas ha habido retrocesos. Reconozco el esfuerzo de muchos compañeros, que en los estados han dado, pero creo que ahí donde estamos seguros y a salvo, pues nos falta todavía mucho.
Ay, sin embargo, yo ahora lo plantearía de otro modo, tampoco no pasó nada, es decir, el suceso, el acto mismo de estar en las calles, de como decía Celia, fuera las etiquetas, fuera las camisetas de yo soy de XY medio, ahí fue maravilloso. Yo también estuve en esa marcha, ver a muchos colegas que en otro momento difícilmente estarían, porque su medio mismo les condiciona la participación, les condiciona estar haciendo ese tipo de actos públicos, ¿no? El solo hecho de verlos creo que fue un acto que ahí queda. Tienen razón, quizá los procesos son muy lentos, más lentos de lo que uno imagina, y sin embargo algo quedó, ¿no? Sin embargo algo quedó, ¿no, Darío? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cuál es tu lectura que harías un año después de esto?
Bueno, yo sí tengo un sabor muy muy agridulce con lo que... Y concuerdo con ustedes en el análisis. A mí me parece que la marcha reflejaba un momento de emergencia nacional en términos del periodismo. Ya Daniela citaba que las muertes siguen, las agresiones siguen, y hay varias partes dentro de todo este contexto de violencia que no hemos logrado, digamos, trabajar. Uno es cambiar la relación con las autoridades, es decir, presionar a las autoridades para que la impunidad no sea una señal de aliento a futuras agresiones. Creo que ahí la mayoría coincidimos que es fundamental el Estado de Derecho, es decir, mientras sea más rápido, económico agredir un periodista, inclusive matarlo, asesinarlo, y no haya nadie que te defienda, pues evidentemente el nivel de vulnerabilidad de los periodistas y comunicadores es alto. Pero también me parece que hay otras vías que no hemos logrado fortalecer, y muchas de ellas, de esas vías, porque creo que son varias, pasa exactamente por el trabajo diario del periodismo, y donde periodistas de a pie, pues evidentemente hacen un trabajo fundamental. Yo veo muchos ejemplos, de hecho veo en colegas de Ciudad Juárez que hacen protocolos de seguridad y que la conciencia de las agresiones a periodistas va de abajo para arriba. Es decir, los que están en la calle sí tienen una perspectiva diferente, ¿no? Y eso, pues, porque los otros editores cómodos, y usted, yo sé que usted es editor, doctor, no es nada personal contra los editores, ¿eh?
Yo soy de a pie,
tomándome...
No me aceptan esta organización, pero yo también soy de a pie.
No, me parece que, y para señalar un poco los ejemplos que mencionaban Daniela y Elia, sí los hay, y me parece que ahí vamos. Pero, y aquí yo quiero retomar un post del blog de Marco Lar la semana pasada, donde decía, está muy mal las agresiones, porque los radioescuchas sabrán que el periódico veracruzano Notiver tiene dos periodistas asesinados, tres periodistas asesinados en el último mes, ¿no? O sea, de junio a la fecha. Entonces, tres periodistas asesinados, y lo que decía Marco, que yo lo respeto mucho, decía, es que fíjense el periodismo que hace. O sea, ¿qué tanto, Isabel se preguntaba, qué tanto este periodismo que hace Notiver puso en mayor riesgo a sus reporteros? No tenemos cómo medirlo, pero sí tenemos que enfrentar ese tipo de preguntas para también ponerle la responsabilidad a los mismos medios de comunicación y a los reporteros del tipo de periodismo que están haciendo. Yo no creo que tú haces una mala nota como las que hasta con faltas de ortografía tenía Notiver y inmediatamente te ponen un riesgo. Digo, las notas que yo le encontré a Yolanda y a Mario Ángel López, ¿no? O sea, a ellos dos no le encontré ninguna nota, así que tú dices, no, esta fue la nota que lo puso en ese nivel de riesgo que llevó a su asesinato. Y el último punto que a mí me gustaría dejar sobre la mesa de este tema es que la marcha sí despertó conciencia en un sector de la sociedad, que no eran los periodistas. Es decir, de repente las personas decían, ay, ¿en serio están tan vulnerados o jodidos los periodistas en México? Y eso es un área en la que creo que hemos avanzado muy, muy poco. Todavía en la impunidad hemos avanzado poco, pero bueno, ahí estamos litigando casos en los galimatías de la justicia mexicana. Pero lo que es la sociedad, me parece que seguimos en el punto, o sea, en números negativos en términos de la preocupación de la sociedad con sus mensajeros y mensajeras.
Eso es quizá uno de los elementos. Yo quisiera retomar, porque sí me parece que no estamos viendo, no estamos mirando como cambios así extraordinarios, concretos, en un año. Pero ese asunto que marca Darío y digan ustedes que formaron parte de esta organización de manera más activa, eso, hacer visible muchas cosas. Esa es una de las tareas que ha costado muchísimo trabajo, hacer visibles las cosas, decirlas, enunciarlas, que las vean. No sabemos, es muy complicado, lo hemos discutido mucho acá, muy complicado medir el efecto que puedan tener los actos, pequeños, grandes, etcétera. Pero yo creo que hacer visible una problemática como esa, aunque haya sido en un momento, creo que eso sí tuvo un efecto inmediato. No sé cuáles eran las expectativas que tenían ustedes como parte de los organizadores, porque finalmente es una suma de voluntades y de muchas personas que hicieron posible esta gran marcha. Pero
Más allá de eso, el hacer visible el asunto, creo que sí fue un gran logro. No sé cómo lo ven ustedes.
Claro, mira, hay varias cosas. Sí, cuando pensamos en la marcha, por supuesto que era un momento de emergencia coyuntural y que de lo que se trataba era justo de visibilizar un problema. Y un problema que, si tú ves los datos o los números fríamente de periodistas muertos o de agresiones, pues tienes que, no sé, en 2003 creo que hubo uno, en 2002 hubo dos, en 2004 hubo tres o una cosa así, y de pronto para 2007, 2008, 2009, por ahí ya tenías, ya los números al año eran 10, 13, 11, ¿no? Entonces sí había un brinco, y sí había un brinco que pues que de pronto era necesario que se viera que esto estaba poniéndose muy feo, estaba aumentando de una forma que sí creo que debía llamar a la alarma. Y luego lo otro, que era finalmente algo que Elia insistió y que, vamos, hemos insistido muchísimo, es el asunto de que teníamos que ser autocríticos, teníamos que mirar lo que estábamos haciendo como periodistas y cambiar, ¿no? Ese es como el objetivo a largo, no sé si era el objetivo de la marcha o de la organización de la marcha, pero sí era como un objetivo que nosotros nos hemos fijado hace tiempo en lo que se refiere a la profesionalización del ejercicio periodístico, que tenemos que hacer mejor periodismo, porque tenemos que reconciliarnos con la sociedad, porque estamos divorciados de la sociedad, porque hay esto que les decía, una relación perversa, histórica, que no, o sea, que nosotros ya llegamos y así existía entre el periodismo y el poder en este país, ¿no? Entonces, ir a contracorriente de eso, bueno, eso no va a cambiar en un día o en otro. Hay que cambiar los chips de las escuelas, de los planes de estudio. Vamos, hace poco no hay una materia en muchas escuelas de acceso a la información. ¿No? Yo le preguntaba hace poco a mis alumnos que si sabían qué era el artículo 19 y me decían, es una ONG, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces dice, son estudiantes de periodismo y no entienden cuál es la herramienta básica, cuál es el insumo básico de la libertad de expresión, porque pues al artículo 19 lo identifican con una organización, ¿no? De la sociedad. Entonces, lo que voy es que eso no cambia, eso requiere el esfuerzo de mucha gente, de los periodistas, de los dueños, de los medios, de los directivos, de los editores, que entiendan que eso tiene que cambiar. Yo creo que esa es la parte más difícil, o sea, la parte que está más complicada es hacerle entender a los editores y a los dueños que tienen que entrarle a la profesionalización de los periodistas, que tienen que mejorar las formas del periodismo. Uno no sabe si mucho, o sea, y esa es la queja de muchos fotógrafos, por ejemplo, que dicen, bueno, pues es que a mí me mandan por esa foto, y te mandan por esa foto, y entras a un medio y así es. Eso no justifica, uno tiene que entender que no puedes hacer ciertas cosas. Pero la parte más difícil es la negociación con los editores, ¿no? Entonces, bueno.
Ahí le están hablando, doctor.
Pues yo creo que son cosas que, sí. Bueno, no quiero.
No vamos a personalizar esto.
A una indirecta. Pero bueno, esa es la parte que ha costado y que yo creo que cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, sí, volviendo al asunto este, yo lo que creo que es importante señalar es que no son cosas que se puedan cambiar fácil ni rápidamente, y lo que yo sí rescato de todo esto es que se puso en la mesa un problema que es grave, que es muy 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 grave, y que no se olvidó en todo este año. Yo creo que se mantuvo bien o mal en la agenda, en el tema, en la opinión pública, entendimiento de que es algo de que es un problema, ¿no? Que se tiene que cambiar.
Bueno, claro, el auditorio,
es que así no se puede.
El auditorio no se da cuenta, pero aquí Elia Baltazar meneaba la cabeza, decía no. Elia, ¿por qué no? O sea, bueno, ¿cuál es?
A pesar de que Daniel y yo pertenecemos a la misma organización, de alguna manera tenemos diferencias y creo que son sanas y válidas. yo soy menos optimista y de alguna manera trato de no mirar mucho hacia atrás, hacia lo que se hizo bien. La marcha salió bien, qué bueno que puso los reflectores, le subió la luz a los reflectores a un tema que no es que no estuviera en la mesa, ahí estaba, pero a nadie le importaba. Y entonces la marcha fue como el gran festín, ¿no? Todos fuimos a decir, pues ahí está, a señalarlo. O sea, todos salimos a las calles, todos dijimos, sí, es cierto, la cosa está de la fregada. Se acabó la marcha, regresamos a nuestras casas, el problema sigue en la mesa. Se dejaron los platos sucios en la mesa. Y nadie, o sea, esa gran reunión de preocupaciones que fue la manifestación del 7 de agosto, no debió quedarse ahí.
No, bueno,
es cierto.
Ahora voy yo.
No, es cierto. Es cierto que ha habido avances, pero yo creo que debemos ser menos consecuentes con nosotros mismos. Hemos sido muy consecuentes a lo largo de la historia del periodismo en este país, en muchos sentidos.
Muy complacientes.
Muy complacientes. Nos hemos disculpado llevarnos bien ante piquete de ombligo con el poder, nos hemos disculpado unos y otros, perro no come carne de perro, ¿no? Todo el tiempo nos hemos volteado la mirada hacia otro lado en ese tipo de temas. Hemos evitado hablar de las cosas que deberían avergonzarnos como periodistas. Creo que ya no es tiempo de tener paciencia y de decir, esto va lento. No, o sea, no es lento, nos están ganando el paso en muchos sentidos, y no solamente hablo del crimen organizado, sino hablo de la indolencia de las autoridades, hablo de la irresponsabilidad de los dueños de medios de comunicación, que siguen sin hacer nada, hablo de la irresponsabilidad y la falta de compromiso desde muchos sectores con la prensa de este país, con sus periodistas. O sea, no tenemos tiempo que esperar, no hay tiempo que esperar. 8 periodistas muertos en un año es un montón. O sea, me parece un número exagerado frente a una cierto despertar de la conciencia. Y debe haber habido un efecto mucho más efectivo por parte de las autoridades. Hubo presión, las organizaciones hicieron lo posible, pero me parece que no es tiempo ni de decirnos todo va bien, ni de tener paciencia, ni de decir para mañana.
No, y estamos en eso. Regresamos en unos segundos para la réplica y para entrarle a eso. ¿Qué sigue? Porque a fin de cuentas, aquí estamos. Claro. Seguimos hablando del tema. Bueno, volvemos en unos segundos. Twitter, @SigmaPeriodista, correo, sigmaperiodista@gmail.com, nuestro teléfono, 529-2599. Aquí estamos.
Sigma Periodista. Sigma Periodista. Por Ibero 90.9. El cine. Pasión por la pantalla de plata. Con Fernando Moreno. Lunes, 21 horas.
No solo de libros, proyectos en equipo, deportes y fiesta se hacen las universidades.
Toda honorable institución educativa que se respete tiene entre sus hijos, por lo menos,
a una buena banda. U-Rock, Concurso Iberoamericano de Bandas Universitarias, 2011. Sube tu música rock o pop a urock.universia.net.mx. Los 20 grupos.
Susana Medina piensa que fue criada por Golden Retrievers y para ella las 5 de la tarde es simplemente la hora del viento en los campos de clima. Susana Medina. Lunes a viernes a las 5 de la tarde. Olivero 90.9.
Porque lo estético comienza desde que abrimos los ojos. DFD. Una guía de arte y cultura en esta ciudad. Con Agustín Peña. Lunes a viernes, 11 de la mañana. Atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sigma Periodistas. Está con nosotros Daniela Pastrana y Elia Baltazar, ambas organizadoras, promotoras de la marcha Los Queremos Vivos, aquella marcha del 7 de agosto de 2010. cuando por primera vez cientos de miles, ¿no?
Como 2,000 aquí más los
2,000 más,
¿no?, en los estados.
Salimos a las calles para demandar un contexto de seguridad para el ejercicio periodístico en nuestro país. Creo que a todos nos debe indignar ser el país con mayor número de asesinatos en América Latina, y evidentemente a nivel mundial estamos dentro de los primeros tres países con, o más bien donde, el periodismo es una profesión de alto riesgo. Creo que eso, al que nos esté escuchando, pues ojalá le indigne, ojalá le preocupe que la prensa en México, a pesar de todo lo que ustedes han dicho, de las malas prácticas, de la cercanía al gobierno, me parece que tiene que cambiar con otro motivo, con otro motor, porque el asesinato de colegas y la desaparición de colegas periodistas. Pero, Daniela, en lo que estaba hablando Jacinto, a esta, digamos, al subrayar, Elia, que es momento de actuar, es el tanto, más bien el tiempo no podemos esperarnos, eso es un poco lo que yo entiendo, es decir, nos debe molestar que no estemos a la altura de lo que es hoy la emergencia en términos de la violencia contra la prensa, ¿no? Pero tú querías decir algo al respecto.
Ay, yo estoy totalmente de acuerdo con Elia, lo que pasa es que ahora Elia
el auditorio no se dio.
O sea, se esperaron al corte para decir esto.
Exacto, corte, una negociación.
Una negociación. Ay, yo soy paciente y yo no tenía, yo al contrario, yo no es que yo sea optimista, al contrario, creo que soy bastante más escéptica y no tenía tantas expectativas de la marcha. No, ni tenía tantas, o sea, yo no, nunca creí que la marcha iba a provocar una enorme movilización posterior. ¿Por qué? Pues porque yo quizás soy muy racional y veo cómo están las cosas en general en el país, ¿no? Y cómo es el gremio. Entonces, yo sí creo que son cosas a las que no se pueden apostar. Por supuesto que creo que tenemos que empezar en algún momento y que no hay tiempo para la no indignación. Digo, si no nos indigna ahorita que hay un colega que tiene 60 días desaparecido y que cada día que pasa, bueno, pues está en riesgo su vida, pues entonces yo no sé qué más puede estarnos indignando, ¿no? Pero también hay que ver cuál es el contexto del país. O sea, no solo están desapareciendo y matando periodistas, están matando personas de muchos otros sectores y están matando y desapareciendo personas de muchos otros sectores. O sea, es un país y además no hay respuesta institucional, digamos, en el sistema de justicia. La impunidad es para los periodistas y para todos los demás otros grupos sociales. Y la capacidad de respuesta de los periodistas hacia ese tema y hacia muchos otros, bueno, nos hemos quedado mucho atrás. Digo, por eso creamos hace 5 años casi la red de periodistas de a pie, para tratar de capacitarnos, porque nos habíamos dado cuenta que nos estábamos quedando atrás a los cambios que estaba teniendo el país o a los requerimientos de cobertura que pedía el país, y que necesitábamos herramientas para profesionalizarnos. Entonces, a lo que voy es que sí, por supuesto que hay que verlo con la urgencia que se necesita, pero también hay que entender que no podemos estar ajenos al resto de la realidad nacional. O sea, no inmediatamente los periodistas en este país íbamos a estar mucho más capacitados para hacer mejor periodismo, y no inmediatamente la sociedad nos iba a cobijar, porque los hemos abandonado durante mucho tiempo, y no inmediatamente las autoridades iban a responder, porque no han respondido a nada.
Entre lo que comentaban, a mí me genera contra lo que ustedes, o por lo menos lo que Elia planteaba, y muchas veces lo hace Darío, le encanta llevar la contra, le encanta ver todo negro y oscuro y etcétera. Yo siempre lo siento, pero dentro de esta etapa tan gris, tan oscura, tan difusa de horizontes, siempre trato de mirar, quiero mirar. Elia, Daniela, Darío, me exijo, me trato de mirar que sí hay cosas que se están haciendo. Y una de ellas, y yo no sé si fue la marcha o no, la marcha es parte de eso, de esas cosas que se están haciendo. Pero Daniela enunciaba una que me parece que es clave, que lo están haciendo en su organización, Periodistas de a Pie, otras organizaciones se han sumado, que es la actualización, la profesionalización, mirar qué sí podemos hacer, desde lo que tenemos, desde nuestras posibilidades, de nuestras condiciones. Y la marcha me parece que esa es parte de esa actualización. Dejemos de estar ajenos a lo que nos está pasando. Yo creo que muchas otras organizaciones han venido haciendo cosas. Sería difícil medirlo en un año, y si fue a partir de la marcha, pero no quisiera dejar de lado como esa chispa de optimismo, como esa chispa de esperanza, de posibilidad de que lo que se está
ahorita
haciendo...
Ahorita matamos la chispa,
vale,
¿no?
Vale, vale.
Usted déjela ahí para pachurrar la chispa.
Sí, y sin embargo, esa es la palabra. O sea, y sin embargo, el panorama es difuso, lo que sea, y sin embargo, estamos discutiendo el tema. Y sin embargo, estamos mirando el tema, y yo quisiera entrarle a dos aspectos que sí me parece que no han sido posible impactar como quisiéramos. Uno, el asunto del papel de los dueños de los medios, de los empresarios, y el poder. Otra parte es el poder. ¿Qué pasó con el poder? Darío conoce, ustedes conocen muy bien, ¿qué pasó con los protocolos de seguridad que se iban a hacer? ¿Qué pasó con esas reuniones de gobernación? ¿Qué pasó con aquella gran conferencia de prensa del secretario de Gobernación, con algunos medios, que se iba a estructurar ya un protocolo de seguridad? ¿Qué pasó? O sea, ahí yo creo que nos ha faltado, quizá no tenemos la fuerza, el poder para ello, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo preguntaría, ¿qué hacemos con eso?
Yo creo que esa es una agenda que yo se la dejo a Darío, porque conoce de manera más cercana y de manera más a primera mano en algunos casos cómo se han desarrollado estas agendas pendientes que tiene abiertos sobre todo los gobiernos, tanto federal como en algunos locales. Yo me concentraría en el tema de del papel que podemos desempeñar los periodistas de a pie frente a la, otra vez, a la indolencia de los directivos de medios. Creo que ya no podemos esperar, creo que ya ha pasado tiempo suficiente para seguir guardando esperanzas de que estos señores vayan a reaccionar o a actuar de otra manera. Creo ya han pasado 3 o 4 meses desde que se firmó el acuerdo para la cobertura de la violencia en los medios de comunicación, donde traía, si no puntos muy estrictos, algunos marcos muy claros de actuación que podían haber comenzado a avanzar en algunas redacciones. Me parece que en la mayoría, aunque sé que ha habido algunos esfuerzos, algunas asesorías, algunos acercamientos, incluso con el consejo que se creó a partir del acuerdo, bueno, estos pasos adelante han sido lentos. Yo quisiera confiar o quisiera creer que será desde los periodistas, desde donde podamos empujar para arriba, aunque cueste mucho trabajo. Creo que será a partir de nosotros que podamos considerar o crear o ser los propios autores de estos protocolos de seguridad, de autoprotección que podamos construir en las redacciones, que podamos construir entre organizaciones, no esperando, por ejemplo, que sea el director del medio o el dueño del medio el que nos dé permiso, el que nos permita, el que nos regale 2 horas, el que nos diga si podemos o no, el que nos convoque. No esperando, por ejemplo, que creo que ese es un tema también delicado y pendiente, que sean los gobiernos de los estados los que paguen los protocolos o los manuales o las capacitaciones. Creo que los periodistas debemos empezar a ser los hijos rebeldes ahí. Creo que debemos empezar a dejar espacios de independencia frente a eso. Sé que en los estados no es fácil, sé que las condiciones no son fáciles, sé que ahí hay relaciones ya demasiado tejidas y difíciles de cambiar, pero creo y nosotros somos un ejemplo de eso, que sin dinero a veces se pueden hacer cosas, que hay gente, por fortuna, hay muchos periodistas, tanto mexicanos como latinoamericanos, que están dispuestos a ayudarnos, que están dispuestos a apoyarnos, que están dispuestos a echarnos la mano, a veces a darnos cursos incluso de manera gratuita, si es el caso, pues. Y creo que por ahí podemos empezar. A ganarnos esa independencia, a empezar a generar nosotros mismos desde abajo nuestros procesos de cambio en las redacciones, en nuestro trabajo cotidiano. De verdad, Jacinto, yo creo que la chispa, el primer motor, el primer engranaje de ese cambio que necesitamos somos nosotros mismos. En la medida en que nosotros cambiemos nuestra relación y nuestra práctica periodística y la relación que construimos con nuestros compañeros, con el medio y nuestro involucramiento en los temas, no solo que involucran a la sociedad, valga la redundancia, esto, nuestro compromiso con los grandes temas de los ciudadanos, sino también con el gremio, porque vamos juntos con pegados. De verdad, o sea, no podemos entender una sociedad democrática, informada, con capacidad de decisión, participativa, si no hay una prensa sana, si no hay una prensa robusta, si no hay periodistas en mejores condiciones. Esas dos partes me parece que son pilares indispensables si queremos transitar hacia un país con muchas mejores condiciones de debate, de tolerancia, de crecimiento, de educación, de muchas cosas.
Sí, sin duda, hay una gran comodidad, coincido ahí contigo, y creo que hay que pegar en esa comodidad, en claro, ese confort que nos da en algún momento, muchas veces a los periodistas, el decir, bueno, es que yo no puedo hacer nada, es que yo estoy limitado, es que mi editor, es que mi director, perdón, pero ahí las decisiones son personales. Si las decisiones en un proceso como el que vive México, la primer gran decisión está en el periodista mismo.
Pero ahí hay un punto muy importante que no tiene nada que ver con la estructura vertical de los medios de comunicación, la falta de apertura de los editores o de los dueños, y es ¿qué podemos decir ante el 80% de los casos de asesinato de periodistas recibieron una amenaza? Este caso de Miguel Ángel López, de Notiver, en 2008, si mal no recuerdo, recibió una cabeza humana a la redacción con una nota y no hizo nada al respecto. Es decir, la amenaza que tomó, más bien la amenaza que ocurrió, no la tomó con las debidas precauciones, no generó el cambio. Y a mí me parece, y de conocer a muchos colegas fuera de este país, y en los estados de la República, sigue habiendo una negación misma de que el periodismo en México ha cambiado. Es decir, tú puedes estar tomando o haciendo una nota de sociales, y tenemos dos casos donde la nota de sociales los puso en riesgo, por la foto que tomó en el bautizo, porque dijo una cosa que no debía, porque describió quienes están en una fiesta. Entonces, a mí lo que me preocupa es que coincido que son procesos de formación, y bueno, pues lentísimo, sobre todo cuando las fuentes de formación, tú trabajas en la escuela de periodismo, es difícil mover la currícula, difícil encontrar nuevas herramientas o profesores que den o que nos den conocimiento sobre esas nuevas herramientas. Pero sí me preocupa, y eso es como una pregunta que no tiene respuesta hoy. Yo creo que nos juntaremos aquí en 15 años y veremos cómo esa falta de ejercicio periodístico con plena libertad, atiniéndose a los estándares más altos de la ética periodística, cómo el periodismo de hoy, de la mayor parte, digo, perdonen la generalización, siempre es un poco jodido porque hay muchísimo, pero es completamente heterogéneo, pero que... ¿cómo está afectando la violencia hoy en día a los medios de comunicación, al ejercicio periodístico? Me parece que está como cáncer llegándole a los huesos del periodismo, ¿no? Y lo vamos a ver en 10 años, cuando pues nosotros que damos clases, yo ya veo a varios, o inclusive gente de Veracruz, diciendo, ¿saben qué? Yo ya no quiero ser periodista. Yo prefiero ser taxista, ¿no? Porque ganamos lo mismo, más o menos. Y porque es mucho menos peligroso ser taxista, bueno, yo creo que es peligroso en varias partes, pero a lo que voy es, ¿cómo podemos? Porque sí creo que hay una emergencia. Entonces, híjole, si es por lo que dice Daniela, que coincido con ella, pero si es por la parte de las nuevas, el del desarrollo del periodismo, puta. Pero, pues me parece que la numeralia.
Pero ahí yo creo que es un fenómeno de doble vía, Darío, porque también, veamos una cosa, si estamos viendo el efecto, ya estamos previendo las consecuencias de esta violencia, de lo que va a generar esta violencia en la cantidad, en la calidad del ejercicio periodístico, en lo ganado en los últimos 30 años, por ejemplo, bueno, pues es momento de empezar a actuar. Y creo que si contáramos con el apoyo o con la iniciativa de quienes son los dueños de los medios, de quienes tienen el poder de decisión, podríamos hacer estas grandes estrategias de cobertura. Realmente, a lo mejor, perdón, a lo mejor sueno horrible, pero a lo mejor hay gente que qué bueno que se va a hacer de taxista, deje el periodismo. De verdad, habrá casos en que será un mejor taxista que periodista. Pero lo que no se vale es permitir que el ejercicio de vigilancia, el papel que desempeña el periodismo en la sociedad, se caiga, se deje morir, se abandone. Y lo estamos abandonando. Si no se publica nada de Tamaulipas, bueno, pues es Tamaulipas, hay violencia, está el narco, pues nadie dice nada. No, nadie, no dicen nada los de adentro, pero también nosotros no decimos nada. También quienes estamos afuera y quienes podríamos tomar estrategias, decisiones, juntarnos, tomar iniciativas, exigir, tampoco lo estamos haciendo. Ay, no sabemos, pues están yendo los periodistas de Veracruz. Bueno, ¿y qué estamos haciendo los de este lado? Quienes vivimos en la ciudad, quienes estamos en mejores condiciones, quienes tenemos capacidad y poder de decisión, ¿qué estamos haciendo para evitar que salgan? ¿Qué estamos haciendo para evitar que se esté desmantelando el periodismo en algunas regiones y ganándonos la partida, el silencio, la desinformación y, por supuesto, las tentaciones autoritarias? Porque a mí que me digan si no estará feliz de la vida, no,
el status quo, alguien claro, alguien
gobernador claro, que pues totalmente. Tiene ver, Elia, miedo yo, todo el tiempo de una prensa con miedo todo el tiempo.
Retomo lo que estás diciendo y quisiera poner en esta última parte del programa aquí con Daniela, con Elia, con Darío, dos preguntas. Yo creo que ahí están enunciadas en lo que dice Elia. Una, la indiferencia, que creo que son dos riesgos que no tendríamos que permitirnos dentro de esto que está ocurriendo. Uno es la indiferencia y la otra es la trivialización del problema. Que lo que sigue es eso. Digo, no quiero ponerle esos conceptos que quizá para algunos resulten muy fuertes, ¿no? El autoritarismo, el totalitarismo, es decir, los rasgos se pueden ir construyendo de manera muy sutil desde el discurso, desde las actitudes. Eso, ¿cómo le hacemos? ¿Qué sigue para que esto no caiga ni en la indiferencia ni en la trivialización? Por ahí viene una telenovela que aborda el asunto del periodismo. A mí me parece que una de las cosas que podemos comenzar a trivializar el asunto y que se vuelva, wow, es de ficción. Esto es de ficción, esto no es realidad, ¿no?
Así tuve la nota completa y dinos.
No, eres el productor de una nueva novela.
No, el octavo pecado.
El octavo mandamiento.
MX presenta.
No,
televisión. Canal
28. Digo, más allá del programa como tal. El asunto es, no existe la posibilidad de trivializar el problema. A mí me preocupa mucho que trivialicemos el asunto.
Pues sí.
¿Cómo lo hacemos, Darío?
No, yo creo que a mí hay una parte que siempre me ha dejado un dejo de frustración y es, por ejemplo, la estrategia de defensa y de protección. Yo creo que hemos llegado a un punto de colocar el tema, digo llegado, me sumo, ¿no?, a la marcha Los Queremos Vivos, al trabajo que comenzamos a hacer en 2008 cuando por primera vez vinieron las tres organizaciones más relevantes en materia de libertad de prensa a México a señalar, oigan, están viviendo un contexto de seguridad que no se puede hacer periodismo ahí en 2008, o sea, ya aparece documentos que tienen que estar en el acervo donde usted va, doctor, allá en el Archivo General de la Nación, ¿no?
Okay.
Pero no sé si sea trivializarlo, pero después del asesinato de Yolanda, intercambié algunos tweets, y perdón por el balconeo, pero intercambié unos tweets con Elia y con Pérez Espín, de Día 7. Y creo que al final estábamos todos muy indignados, estábamos una vez más preocupados, pero la pregunta que quedó en el imaginario fue, bueno, ¿cómo reinventamos? O sea, ahora ¿cómo hacemos la incidencia? Y si quieren hablar de cuáles son los pasos a seguir, pues me parece que por ahí tiene que ser. Porque mira, no hay voluntad política. O luego hacen esas mamarrachadas como las de Chihuahua, donde sacan leyes absurdas, inoperantes, en fin, hay hay un discurso muy muy fácil, tanto de senadores, diputados, autoridades locales, que son completamente inviables los planes que ellos tienen. Pero, por ejemplo, una vía es la vía jurisdiccional, es decir, los tribunales. O sea, ahí sí no hay de... Vaya, hay voluntad del Ministerio Público de investigar o no, pero tenemos que entender por adentro del monstruo de la impunidad qué quiere decir la impunidad. Yo les puedo decir que hay casos como el de José Antonio García Pac de Michoacán, secuestrado, donde el Ministerio Público tiene una hoja de recorte periodístico en el archivo. Vaya, esa es la impunidad. No es que, no, el Ministerio Público es mala onda. No, es un inútil. No es mala onda, es un inútil, y eso es lo que, claro, que al siguiente, a Marister, la secuestren, y así podemos ir en Michoacán en términos de desaparecidos, pero a eso sabe la impunidad, a eso ahí creo que es una vía muy necesaria. Y también creo que hay otra vía, que es reconocer la necesidad de reinventar todo lo que venimos diciendo desde hace muchos años. Porque la verdad es que hemos logrado lo que hemos logrado, bueno o malo, califiquémoslo en unos años. Pero lo que sí es que ya no nos da para nuevas cosas de presión. O sea, este diálogo, de yo creo que, por ejemplo, uno de las relaciones, por lo menos indirectas, o de los resultados indirectos que tuvo la marcha, fueron 25 millones de pesos en el Senado, en el Congreso de la Unión hoy. Hoy tenemos 25 millones dedicados a la protección de medidas cautelares de periodistas. Ese sí es un hito. O sea, ese sí es la primera vez que el Congreso dice, aquí está dinero para hacer. ¿Cómo se va a operar y todo? Ese es otro problema, ¿no? Pero hay 25 millones de pesos. Que fue exactamente cuando estaba más o menos la marcha. Vaya, generó, y es un resultado indirecto, sin lugar a dudas. Entonces, ese cambio me parece que es, vaya, esa reinvención, ¿no?, que necesita de la preocupación de ustedes. Lani, ¿cómo ves?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que algo que sí tenemos que pensar, reflexionar y hacerlo rápido es de qué nueva forma podemos provocar una incidencia distinta, porque lo que ha ocurrido es eso, que esperan a que se te olvide, o sea, como diría mi abuelita, aguantar el chaparrón, ¿no? Que pase la indignación por algo que ocurre y que se agoten, que los procesos se agoten de inanición, se mueran de inanición, ¿no? Entonces, pues hay que replantearnos, que tiene que salir de los periodistas, pues no hay de otra, ¿no? Tiene que salir de los periodistas. Estoy convencida de que primero reaccionan los periodistas regionales que los que estamos en la ciudad, porque finalmente reaccionan siempre los que están más afectados, más lastimados. Entonces, creo que a veces cuando estamos en la ciudad cubriendo muchas cosas no nos damos cuenta de lo que están haciendo en los estados, pero hay distintas experiencias de gente que está asumiendo su rol, ¿no?, y que está tratando de impulsar cosas, que es lo que yo creo que es más rescatable. No hay más, tiene que salir de nosotros y tiene que salir de una discusión en la que nosotros planteemos cómo vamos a hacer para que al mismo tiempo que hagamos el trabajo que nos toca, que es registrar lo que está pasando en el país, pues también podamos ocuparnos de presionar para que tengamos las garantías mínimas de trabajo, que es finalmente lo que se ha planteado, ¿no?
Perfecto. Elia, una última reflexión, comentario.
Pues yo, aunque suene enojada, no estoy.
No estoy enojada, que quede claro.
Aunque suene pesimista, tampoco lo soy, si no ya me veré retirado de todo esto. No, simplemente trato de... espero contagiar de algún modo, espero compartir de algún modo con todos mis compañeros, colegas, periodistas, esta sensación de no darnos chance, de no darnos un día más para esperar, pues, ¿no? De no darnos un día más para empezar a cambiar, para empezar a hacer cosas... No solo por el bien de nosotros, sino por el bien del gremio, por el bien de la profesión, por el bien de los ciudadanos. No tiene que ver, esta violencia no tiene que ver, como bien ha dicho Daniela, solo con nosotros, solo hacia nosotros. somos un grupo más, un sector, por obvias razones, por evidentes razones, teníamos que ser un sector de víctimas en un estado de violencia como el que se está viviendo en México, para lo cual no estábamos preparados. Pero eso nos obliga, evidentemente, a hacer más fuertes los lazos con los ciudadanos, a cumplir mejor esa, nuestra labor y también aprender que estos serán jornadas dobles de trabajo. Serán jornadas en donde tendremos que hacer un periodismo de altísima calidad, pero también en donde tendremos que trabajar las horas extras para ver cómo nos cuidamos y cómo hacer que sigamos vivos y haciendo periodismo sobre todo.
Darío.
Mira, yo creo que la libertad de prensa en México está amenazada desde muchos ángulos. La amenaza viene desde inclusive las mismas estructuras legales, inclusive sigue siendo penalizada en 15 estados la difamación, es decir, te meten al tambo por hacer una mala nota. Eso cualquier estándar internacional en cualquier país del mundo pues, es por la vía civil, ¿no? Entonces sí hay muchas amenazas hacia la prensa, pero me parece que aquí es prácticamente correr aprendiendo a caminar. O sea, no hay momento de sentarse a reflexionar, a presionar, porque además el contexto dentro de los medios de comunicación, los oligopolios, etcétera, están en contra del mismo periodismo. Es decir, a alguien está beneficiando el status quo y coincido plenamente con él, ¿no? Entonces, pues ahí es el trabajo que tenemos que comenzar. Y segundo, en un momento de emergencia, pues uno se tiene que ir a lo más básico, que es salvaguardar la integridad física, la vida de los reporteros, ¿sí? Y ahí, fíjate que en cuestiones tan fáciles como eso, fáciles en términos de ubicarlo, pues hay muchísimo por hacer, y yo creo que organizaciones como la de Red de Periodistas de a Pie y otras muchas, pues tienen que seguir haciendo el trabajo que están haciendo.
No, sin duda, y nos quedamos con una gran cantidad de reflexiones. Yo me quedo en particular con una, sí, en uno mismo, en los periodistas, está un punto de partida de inflexión y de reflexión. Ellos también deben tomar decisiones y deben saber qué hacer ante lo que está ocurriendo. Bueno, este ha sido Sigma Periodista. Estuvimos platicando con Daniela Pastrana y Elia Baltazar, periodistas comprometidísimas. Nos vemos la próxima semana. No dejen de escribirnos. Twitter @SigmaPeriodista, correo sigmaperiodista@gmail.com y nuestro número 529-2599. Y bueno, esto es parte del ejercicio que estamos haciendo. Síganos escuchando. Aquí nos escuchamos la próxima semana. Hasta siempre.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodista. Por Ibero 90.9. 8 años. Más de 300 bandas. Y contando. Clica por sesiones radiofónicas con Uriel Baixer. Jueves a las 9:30 de la noche.
Obladín Oblada. Es mejor que desvanecerse lentamente. Olivero 90.9. Los viernes a la 1 de la tarde.
Desde el refinado y malicioso mundo aristócrata del siglo XVII hasta la atmósfera de un siniestro zoológico en la actualidad. Y desde un romance en plena Segunda Guerra Mundial hasta una pasión en una distopía futurista. Michael Nyman ha sabido tejer con su música para cine las texturas más poderosas y emocionales. Michael Nyman en concierto como solista al piano en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Jueves 25 de agosto. Ibero 90.9 invita.
Escucha Ibero 90.9. No Radio Ibero. No Ibero Radio. XHUIA Ibero 90.9. Transmitimos con 3000 watts de potencia. Con la ayuda de celdas solares. Desde el edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, código postal.
Federal, 01219, poniente de la Ciudad de México. También escúchanos en línea, www.ibero909.cm. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Bienvenidos al turno de las 5 de la tarde de Ibero 90.9.